OK. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco, dar un vistazo general del libro de Romanos. Aquí pueden ver, es una parte de Roma, claro, es la parte antigua de Roma, y pueden ver, aunque sean ruinas, ¿verdad?, lo glorioso que era Roma. Uh-huh. No, era una ciudad impresionante, porque Roma era una ciudad de 1,000,000 de personas, y en ese entonces las ciudades en general no eran grandes, quizás tenían 100,000 máximo. ¿Por qué? Bueno, si se imagina, hoy día tenemos agua donde quiera, podemos poner, ¿no?, el agua y sale agua, podemos tomar agua, bañarnos, lo que sea. En general, en el pasado, siempre había ciudades al lado del río, al lado del mar, donde hay agua. Pero Roma era una de las únicas ciudades en todo el mundo que tiene agua corriente. Hace más de 2,000 años, ¿no? Y vamos a hablar un poco así de la grandeza de Roma. Pueden ver aquí gente, ¿no?, turistas mirando todas las ruinas. Este era el tiempo de Roma, lo extensivo que era el imperio. Aquí tenemos Portugal, España, Francia, partes de Alemania, ¿no?, Hungría, Grecia, parte de Turquía, Palestina, Israel, parte de Egipto. O sea, aquí tienes a varios países de África del Norte, Sudán, ¿no?, Tunisia. Imagínense la grandeza del Imperio Romano. Acuérdense que no tenían carros, no tenían aviones, ¿no? Este imperio era gigantesco, mas sin embargo llegó a ser aún más grande. Llegó a conquistar todo Gran Bretaña, más de Alemania, llegó más a Siria, creció hasta alrededor, o sea, creció aún más que esto. Y esto era la temporada en que nació Jesús, ¿verdad? Esto dice 14. Cristo nació como el 6 antes, el 6 antes de Cristo, ¿no? El tiempo común. No tenemos que memorizar esta escritura este fin de semana, pero cuando yo doy la clase allá en San Diego, hablo acerca de Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a leer ese versículo.
Amén.
Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Este para mí es la escritura clave para todo el libro de Romanos. Y vamos a hablar por qué considero que esta es una escritura clave. Romanos 1, versículo 16 y 17 dice: ¿Cómo ven? No me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe. Y para la vida, la fe, como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. El que es justo por la fe vivirá.
Amén.
Ahora bien, mi deseo con la clase de Romanos es que llegamos a conocer más profundo los conceptos. Hay un dicho, y va así, el dicho va así: si tú agarras a Romanos, Dios te agarra a ti. Mm. Esto es uno de los libros más profundos que hay en la Biblia, porque habla mucho acerca de la gracia de Dios y los propósitos de Dios y quién es Él. Y mi deseo es que adquirir más conocimiento de los libros de los antepasados, qué es lo que está pasando, ¿no? Conocimientos previos, qué es lo que está pasando en esa etapa. Por eso les mostré un mapa. También comentar y articular ideas difíciles que hay en Romanos. También es un libro bastante complicado, y vamos a hablar acerca de esos conceptos complicados. Luego, comprender y aceptar la teología. La palabra teología, ¿qué quiere decir? Logía, ¿verdad? Como biología, psicología. ¿Qué decir esta palabra griega? Logía quiere decir conocimiento o estudio. Uh-huh. Y la palabra teo, que es el nombre, es la palabra Dios en griego. Entonces nuestro deseo es estudiar más al fondo de Dios.
Claro.
Entonces, el propósito de profundizarnos en el libro de Romanos es de profundizar los conceptos bien difíciles, pero accesibles a nosotros, para entender quién es Dios y por qué hizo lo que hizo. Eso es siempre lo principal. Y acercarse a Él, porque entiende mejor la Biblia. Okay. Vamos a hablar un poco del trasfondo del libro de Romanos. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó o cómo comenzó la iglesia en Romanos, en Roma, pero vamos a leer Hechos capítulo 2. Hay una teoría. Hechos capítulo 2, uno de los capítulos favoritos de la iglesia de Cristo, ¿no?
Uh-huh.
Hechos capítulo 2.
Todo.
¿Qué es lo que está pasando en Hechos capítulo 2? ¿Quién se acuerda?
El derramamiento.
Sí.
Del Espíritu Santo.
Están los discípulos juntos, orando, y de repente baja el Espíritu Santo, ¿y qué pasa? Hablan en varios idiomas, ¿no? Y vamos a ver lo que dice aquí en Hechos capítulo 2, comenzando en versículo, vamos a comenzar en versículo 5. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de Dios las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto, de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que viven de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias. Entonces vemos aquí en versículo 10 que había gente
de todas partes,
inclusive había gente ahí de Roma. ¿Por qué estaban esos romanos en Jerusalén? Que si se fijan en el mapa, es nada cerca, acá está Roma. Tuvieron que bajar o subir un barco y ir hasta acá a llegar a Jerusalén. Entonces, es un viajazo. Y no tenían aviones, ¿no? O si fueran por tierra, tendrían que atravesar miles de millas. No era un viaje fácil. Entonces, ¿qué hacía gente de Roma acá en Jerusalén?
Cumplidores.
¿Eran
cumplidores?
¿Cumplidores de qué? Estaban de peregrinaje. Estaban yendo a Jerusalén para la Pascua. Entonces, había gente de todas partes del mundo, de África, de Europa, de Turquía, se viajaron a Jerusalén para la Pascua. Y lo que pasa es, había gente de Roma. Entonces, en el primer día que Pedro predicó el sermón, cómo hacerse discípulo, había gente de Roma. Eran judíos. Y esa gente, algunos de ellos se convirtieron. ¿Y qué pasó después del peregrinaje?
Regresan.
Se regresaron a Roma. Entonces, lo más probable es que teníamos hermanos romanos que se convirtieron en el primer sermón evangelístico sobre Jesús. Entonces, claro, teníamos también gente de Cirene, gente de varias partes, ¿no? Pero imagínense, el primer sermón sobre la resurrección de Jesús, había gente de todo el mundo ahí para escuchar ese sermón, inclusive en Roma.
Mm.
De Roma. Ok.
Amen.
Había una gran comunidad, los que estudian la historia, dicen que en Roma había un gran gentío de judíos. Había una comunidad grande. Inclusive el Coliseo de Roma fue construido por judíos. Cuando había un emperador Vespasian. Él conquistó a Judea en 70 y agarró un montón de judíos y se los llevó a Roma. Entonces hubo una guerra. Vespasian fue con su ejército hasta acá, conquistó a Jerusalén y llevó un montón de esclavos con él a Roma a construir el Coliseo. Entonces podemos ver que había muchos y muchos judíos en Roma, y esto es importante saber para entender más al fondo el libro de Romanos. Ok, vamos a leer Romanos 15 y vamos a hablar acerca del propósito que fue escrito el libro de Romanos.
Amén.
¿Quién puede leer Romanos capítulo 15, versículo 24 hasta el 28?
Dice la Biblia: tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes.
Ok, entonces este es el plan de Pablo. Pablo escribe el libro de Romanos, este fue el plan. Él estaba aquí, en Corinto, que es en Grecia. Y en ese entonces había una sequía tremenda en la Tierra Santa. La gente de la iglesia estaba sufriendo mucho porque no había comida, no había agua. Entonces él comenzó a hacer una colecta, y estaba haciendo la colecta acá, en Grecia. Entonces él escribe una carta a los hermanos a Roma y dice: ¿sabes qué? Voy a ir de acá, viajar a Jerusalén, dejar la colecta para los hermanos que están sufriendo en Jerusalén. Luego voy a visitar a ustedes en Roma, y de ahí quiero ir a ¿dónde?
España.
España. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el corazón: yo quiero predicar donde nunca se haya predicado. Entonces, él ya había comenzado las iglesias aquí, Efesos, Filipenses, Tesalónica, comenzó la iglesia acá. Se fue y se regresó, y se fue y se regresó tres veces. Ahora estos hermanos están creciendo y quieren dar algo a la iglesia en Jerusalén. Ellos nos mandaron a Pablo, queremos dar de regreso algo a ellos. Entonces hacen una colecta, y el plan es regresar a Jerusalén, de Jerusalén ir a Roma y luego ir a España. Y el deseo de Pablo es que la iglesia en Roma lo ayude a llegar a España. ¿Ok? Por eso dice en versículo de capítulo 15, dice: no, quiero visitarlo a ustedes y luego de ahí que me manden ustedes a España. ¿No? Ese es el propósito de Pablo. Estoy dando el trasfondo del libro, el por qué lo está escribiendo. El libro de Romanos 3 tiene tres temas principales. El primero ya acabamos de hablar. Romanos capítulo 1, versículo 17: el justo vivirá por fe. Otro tema es: la fe en Cristo no es no en las obras de la ley. Y número 3, vivir en el Espíritu, no por la carne. Vamos a saltear aquí. Ok, esto es más o menos la fecha en la cual piensan los teólogos que se escribió el libro de Romanos, en el 56 a 58. Ves que son como más o menos casi 30 años después de la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces ya para los 30 años después de la resurrección de Jesús hay iglesias en todo ese área que acabamos de hablar, ¿no? En egipcio, en en Jerusalén, en toda la ciudad de Israel, en Turquía, en Roma, están expandiendo mucho el cristianismo. Ahora, algo interesante, ¿cómo sabemos la fecha del libro de Romanos? Es bien interesante. Vamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Pablo está en Corinto, en versículo 1, dice Hechos capítulo 18. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acaba de llegar de Italia con su esposa Priscila. De hecho, acaba de llegar de Roma. A consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar a Roma. ¿Ve? Entonces Aquila y Priscila eran de Roma. Eran algunos de los discípulos que llegaron de allá. Estaban en Corinto ahora. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Ahora vamos al versículo 10. ¿Qué pasó cuando Pablo comenzó a predicar en Corinto? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Versículo 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no caes, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció ahí un año y seis meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánime hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos: judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo lo escuchara. Pero cuando se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Entonces, Galión, ¿qué era Galión? Según versículo 12. Era el gobernador de Acaya, la ciudad donde estaban. Era un romano, un gobernador romano. Entonces, ¿qué piensa que se encontró en Grecia? Una piedra con el nombre de Galión. Entonces la gente puede decir: oh, la Biblia es inventada, hay tantas cosas aquí, nombres, lugares que ni siquiera existían, no es un mito. Pero según esta piedra, había un gobernador llamado Galión, que era el gobernador, ¿a dónde?
En Acaya.
Dice aquí, se encontró una inscripción de Delfos, Grecia, citando a Galión como procónsul de Acaya bajo el reinado de Claudio. La inscripción contiene 11 líneas. La sexta línea de la inscripción que dice que Galión como el amigo de Claudio César y como procónsul de Acaya. Entonces, los críticos que dicen: no, la Biblia es inventada, tiene muchos mitos. Y hay un ejemplo de la exactitud de la Biblia. Se han encontrado monedas, o sea, por un tiempo decían: no, Poncio Pilato es una persona inventada, no existía de verdad. El problema es que se han encontrado monedas romanas con la imagen de Poncio Pilato y nombre del escrito. Entonces, ¿no? Entonces tenemos evidencia arqueológica que nos enseña que sí, mucho de la Biblia tiene fundamento histórico y podemos confiar en ella.
Amén.
Y la fecha que fue Galión gobernador, 51. Entonces dice que Pablo estaba ahí cuando Galión era el gobernador, ¿no? Inclusive Pablo se enfrentaba y platicaba con Galión. Interesante, ¿no? Vamos a leer capítulo 1 de Romanos. ¿Quién puede leer versículo 1 al 7? Voz alta, por favor. Hermanas, no tengan miedo.
Ya, ya, ya. El hola, micrófono integrado.
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según una naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder de Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a tu nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidas también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma.
Ok, gracias. Entonces, Pablo está diciendo, ok, ¿quién soy yo? Porque estos son los libros, Pablo escribió 13 libros de la Biblia. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Corintios, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. De todos estos libros, solamente dos lugares él no había comenzado la iglesia. No comenzó la iglesia en Roma y tampoco en Colosense, en Colosio. Entonces, ya los hermanos en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipencia, toda esta gente ya lo conocían porque él había bautizado la mitad de ellos. Pero en Roma, él no comenzó la iglesia en Roma. Entonces, lo que él hace es, se está presentando. Este es quien soy yo. En la mayoría de las otras cartas, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Gracias y paz a ustedes de Dios, de mi Señor Jesús. ¿Verdad? Pero, oh, sí, es Pablo. Ya lo conocemos. Nos está escribiendo una carta. En esta carta comienza con una introducción larga. Porque le está diciendo, ustedes no me conocen, pero este es quien soy yo. Entonces, ¿qué dice? Número uno, dice él que, en un versículo uno, que es apóstol. Número dos, en versículo dos, dice, yo soy un apóstol según el Viejo Testamento. Dice, por ejemplo, estas buenas nuevas anunciadas de antemano por los profetas. Número tres, él conecta el Evangelio a los gentiles con su ministerio, porque él fue el apóstol a los gentiles, ¿no? Y luego termina con dice, yo también soy un santo de Dios. Entonces se está presentando. Es como si yo llegase aquí por primera vez y digo, Pedro, soy de la iglesia en San Diego, me convertí en apóstol, fui misionero a Argentina, estoy casado, tengo dos hijas. Se está presentando. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque él tiene un plan, versículo 8. Sí. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Dios sabe que los recuerdo constantemente en mis oraciones, mientras le rindo ese culto espiritual que es trabajar por la buena nueva de su Hijo. Pues yo desearía, si tal es su voluntad, que se me allane el camino para ir a visitarles. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca. Y al compartir nuestra fe, nos animaremos mutuamente. Entonces Pablo dice, yo tengo ansia de ir a la iglesia en Roma y conocerlos a ustedes, y predicar, y que ustedes me animen a mí, ¿no? ¿Por qué vengo a Mexicali? ¡Porque me anima! ¿No?
conocerlo de ustedes, compartir la palabra de Dios, ustedes comparten conmigo. Así se sentía Pablo. Yo tengo ganas de ir a Roma a predicar porque quiero conocer la iglesia allá, quiero animarlos. ¿Cuántos de ustedes se fueron a San Diego hace como un año atrás? ¿No? ¿Se animaron? ¿No? Es un gran gozo poder visitar otras iglesias y sentir ese calor de otro hermano. Pues no me conocen, ¿viste? Me acuerdo, yo estudié la Biblia con un hermano que era hindú. Y él se vino de la India como ingeniero y estaba trabajando ahí en San Diego. Y yo compartí con él, estudié la Biblia con él y lo bauticé. Entonces, él se quería regresar a la India para visitar a su familia. Dice, ¿sabes qué, hermano? Yo no sé, porque no sé cómo va a ser la iglesia en India. Acá las hermanas te abrazan, te saludan. Allá en la India no se permite abrazar. Dice, contra la cultura, un hombre abrazar a una mujer que no es su señora o su hija. Yo le digo, pues vamos a ver, cuando llegas a India y regresas, me avisas. Y dice, ok. Se fue a India. Y cuando regresó, ¿qué comentó? ¡No! ¡Allá en la iglesia las hermanas te abrazan igual! ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va en contra de la cultura. ¿No? Nos cambia nuestra perspectiva. Entonces, aún en la India, ¿no? Se cambió la dinámica cultural porque allá las hermanas se dieron cuenta. No, aquí se da abrazos, pero es con gusto, por amor propio. No es un amor inapropiado, que es el miedo, el temor que tienen allá en la India, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, tengo ganas de predicar entre ustedes. Y él quiere asegurar que cuando se presenta lo aceptan como apóstol. ¿No? No es como que entrar a alguien de la calle y dice, oh, yo voy a predicar a usted y no lo conocen, pues no fue recomendado. Dice, ¿de quién es? ¿Quién es? Acuérdense, en ese entonces no había computadoras, televisores y teléfonos. No se podría llamarle de la iglesia en Roma y a la iglesia en Corinto. Bueno, mandan Pablo. Ok, muy bien, dime de Pablo. No, eso lo tenía que comunicar por medio de la escritura. ¿Y sabes qué? Algo interesante que va a animar a las hermanas. ¿Quién trajo la Biblia, el libro de Romanos de Roma, de Corinto a Roma? Una mujer. Una hermana.
Eva.
Llevó la Biblia, el libro de Romanos, la carta de Pablo de Corinto a Roma. Entonces las hermanas jugaban un papel muy importante en la iglesia primitiva. Muchas veces ellas eran el eje del apoyo financiero para los misioneros. Ellos siempre iban en conjunto con los esposos a predicar, si es que estaban casadas. Había muchas hermanas que viajaban de diferentes ciudades compartiendo su fe. Entonces nunca quieren que las hermanas se sienten como ciudadanas secundarias. Porque desde el comienzo, fíjense, ¿qué pasó cuando Jesús se presentó a la mujer samaritana? ¿Qué dijo ella? Usted es judío, yo soy samaritana, ¿por qué me está hablando? Aparte, usted es hombre, yo soy mujer, ¿por qué me está hablando? ¿Ves? En la sociedad, muchas veces, la mujer no se trataba como igual. El reino de Dios, porque donde quiera que iba Jesús, siempre tenía hermanas con él, viajaban con los hombres en conjunto, ¿no? Sí se mencionan los 12 apóstoles, pero también se mencionan las mujeres que los cuidaba en todo su ministerio. Muy importante. Amén, hermanas.
Amén.
Amén, hermanas.
Amén.
Nunca dejar a las hermanas atrás. Ok. Entonces, Pablo tiene este deseo de predicar Cristo en Roma y de ir a España. Entonces, me imagino que no había nadie predicando en España. Y claro, como la iglesia en Roma era una iglesia grande, una iglesia poderosa, una ciudad muy importante, él quería que ellos le ayudaran económicamente, pero también a lo mejor quería llevar algunos discípulos con él a predicar en España. Vamos a leer versículos 16 y 17 otra vez. ¿Quién puede leer con voz alta versículos 16 y 17 con convicción?
Versículo
una hermana.
Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Esta escritura se encuentra en Romanos 1:17, 3:26, 3:28, 4:5, 4:11 y 5:1. Se menciona vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y lo vamos a leer cuando seguimos con el libro. ¿Por qué? ¿Qué piensa? ¿Por qué lo menciona Pablo? ¿Cómo quiere que los discípulos vivan?
Por fe.
Por fe. Por eso lo menciona 5 veces, ¿no?
Amén.
6 veces. Porque está pasando algo en la iglesia en Roma que está pasando en todo el reino de Dios. Acuérdense, la iglesia en Jerusalén, cuando se convirtieron los hermanos, ¿qué eran antes de ser cristianos?
Judíos.
Judíos. ¿Y los judíos qué esperaban? Los judíos esperaban el Mesías, que venga el Salvador, nuestra nación, que nos levantara, y ojalá que nos quiten el Imperio Romano y que podamos ser un país poderoso otra vez como David. Bueno, en Roma había muchos judíos que se habían convertido, pero también hay muchos no judíos que se convirtieron. Entonces en la iglesia tienes judíos y no judíos, ¿ok? Y hubo conflictos en la iglesia por eso. ¿Hay conflictos en la iglesia?
Sí.
¿De vez en cuando?
¿Qué es eso, Pedro?
Ah, sí. Entonces, el conflicto que estaba pasando en la iglesia en Roma, y en la iglesia en Jerusalén, y en la iglesia en todo el mundo, en ese entonces, es que había judíos que estaban diciendo, si quieres ser discípulo, tienes que ser judío primero, y luego convertirte en cristiano. Entonces tienes que comenzar a seguir los ritos de comer ciertas comidas, vestirse de ciertas maneras, tienes que hacer ciertas cosas que antes no que antes hacías, ya no lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Pablo está diciendo, no. No estamos viviendo según el Viejo Testamento. Estamos viviendo según la fe en Cristo. Y este versículo en realidad viene de Habacuc capítulo 2, versículo 4. ¿Alguien me puede hacer un favor de buscar ese versículo? Y lo vamos a leer, pero vamos a seguir adelante y cuando esa persona encuentre ese versículo me avisa. Ok, vamos a leer versículo 18. Habacuc 2:4. Entonces en versículo 18 dice, desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. De modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se pierden en sus razonamientos y con su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyendo sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todos los pasajeros. Imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas. Se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creadas en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto, Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Suena como hoy, ¿no? Como los movimientos sexuales de hoy.
Uh-huh.
Los hombres, versículo 27, los hombres así mismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practican torpezas varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración, ya que juzgaron inútil conocer a Dios. Dios a su vez los abandonó. ¿Qué dice en su versión?
Los ha abandonado sus perversos pensamientos.
Los ha abandonado a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. Es, en ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte. Quienes obran de esa forma, pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Ahora como hoy, ¿no? Hoy lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿No es cierto? ¿No? Lo bueno es malo. Si predicas la palabra, es malo. Si mencionas a Dios en el trabajo o en la escuela, te persiguen. Pero si celebras la homosexualidad, ¡ay, qué bueno quieres que aceptes a todo el mundo! ¿No? Inclusive en el DF ya tiene matrimonio legal homosexual, ¿verdad?
Aquí ya
no, también mexicano. No es que tengo algo en contra de los homosexuales que son peores que otras personas. No, no, no. Queremos ayudarlos a ellos también. Mi pecado no es peor que el pecado de otro, es igual. Todo pecado mata, ¿no? Pero fíjese lo que está diciendo Pablo aquí. Este versículo 18 dice lo siguiente. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Esta palabra sofocar viene de esta palabra griega aquí. Cacho tonto. Eso quiere decir oprimir, retener, contener, impedir, obstacular. En otras palabras, Pablo está diciendo que hay gente que están activamente con su pecado obstaculizando el trabajo de Dios. Mi pregunta es, ¿de dónde viene toda esta maldad? ¿Siguen estos pecados hoy día?
Sí.
Entonces es una condición humana, ¿verdad? No es que en el pasado la gente era malísima y hoy día somos buenos y modernos, progresivos y no tenemos estos problemas. Sigue igual. Pero ¿de dónde viene esta maldad? ¿Qué dice las Escrituras?
Dice que no quisieron reconocer a Dios y Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos.
Fíjense, dice en versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a los seres creados en lugar del Creador. Pero lo que pasa, cuando uno deja de honrar a Dios, a reconocer quién es Él, comienzas a tener dioses falsos. Y ellos comenzaron a crear imágenes, aves, estatuas, ídolos, ¿no? Que también podemos hacer nosotros. Entonces, cuando quitas tus ojos del verdadero Dios, comienzas a tener imágenes de quién es Dios, y esto es lo que comienzas a hacer. Comienzas a obstacular a Dios en la vida de los demás y en tu propia vida. Entonces, ¿de dónde viene toda esta maldad? De un mal entendimiento de Dios, una mala teología. Entonces, mi posición es esta: si tú comienzas a profundizar la Biblia y a comprender quién es Dios, cuál es su naturaleza, comienzas a ver con claridad, wow, Dios es así. Entonces, con razón que no quiere esto acá. Porque ¿qué pasa cuando hay pecado? Fíjense,
versículo 1, versículo 15, versículo 16 y versículo 17 de Romanos capítulo 1, dice Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Viene de una palabra griega, evangelion, y esa palabra quiere decir las buenas noticias. Entonces el evangelio es compartiendo las buenas noticias.
Siempre
las noticias
son malas,
por eso no me gusta mirar las noticias. Están hablando de la matanza, de los narcotraficantes, de los asaltos, de la muerte. En realidad yo veo la televisión, veo las noticias como una vez al mes, porque me deprime. Entonces, vamos a ver, ¿qué quiere decir evangelio? ¿Ok? Las buenas noticias, porque Dios es un Dios de buenas noticias, radical en comparación con los dioses que recriminaron los romanos. Por ejemplo, Marte, el dios romano de la guerra. Hay un mito que Marte, el dios romano de la guerra, que también se conoce como Ares, es dios de los griegos, es el mismo dios, pero con nombre latín y un nombre griego. Cometió adulteró con Venus. Estos son los dioses. Están cometiendo adulterio. Porque ella era diosa romana del amor. Ahora compara el dios romano, los dioses romanos que están cometiendo adulterio y el dios en que nosotros creemos. ¿Cómo es nuestro Dios?
Santo.
Santo, puro. Jamás haría algo así. Entonces, ponte a pensar, la iglesia en Roma está enfrentando muchas diferentes religiones. Tienen los judíos que siguen la ley, los griegos que creen en muchos dioses, y sus dioses, mira cómo eran. En cambio, nuestro Dios es un Dios de gracia. Es puro, es santo. No es caprichoso como los dioses romanos. Ok, ¿cómo eran los dioses de los paganos? Eran humanos, codiciosos, lujuriosos, vengativos, celosos, traviesos, impulsivos, impredecibles, arbitrarios y caprichosos. Entonces, ¿quién de ustedes ha leído los mitos griegos o estudiado en la escuela? ¿No? Venus, Apolo, ¿no? Los dioses eran bien vengativos, ¿no? Las películas también, hay pegonquito y cosas así, ¿no? Los titanos y cosas así, donde los dioses se querían matar uno a otros, siempre se estaban peleando, ¿no? Nuestro Dios, en cambio, está interesado en tu vida, en los detalles. La Biblia dice que Dios tiene contado hasta cada cabello de tu cabeza. Estos dioses eran imposibles de entender, así que los paganos no se molestaron en tratar de averiguar sus dioses. Lo que querían ellos hacer es solo se podía tratar de evitar o aplacarlos. No quiero enojar al dios Apolo, porque se encargaba del sol. Necesitamos el sol, ¿no?
Ahí le hago un sacrificio.
Sí, vamos a darle un sacrificio para que no se apague el sol. Entonces, en consecuencia, el objetivo de los que daban culto a los dioses romanos era evitar el abuso. Entonces, eres un romano y dices, tengo que dar mi sacrificio a mi dios, porque si no, lo voy a enojar y le va a dar mala suerte y qué pasarle a mi familia, ¿no? Entonces, aquí tienes este Dios versus un Dios que dice, yo vengo a servirte, ayudarte, amarte, protegerte y darte buenas noticias. ¡Wow! ¡Qué radical los romanos! Uno dice, pero tenía que ser bien difícil convertir los romanos porque eran arrogantes,
era el país, el imperio más fuerte del mundo, era el país más rico, tenía, era una de las únicas ciudades que tenía agua corriente, tenían agua caliente y tibia donde se podían bañar en la ciudad, tenían mucho dinero, tenían un ejército súper poderoso y creían en muchos dioses. Tenía que ser difícil convertir los romanos. Pero no cuando ves esto. Un Dios que es caprichoso, que te quiere usar, versus un Dios cariñoso que te quiere dar buenas noticias. Ponte a pensar lo que, cómo era la iglesia romana. Muchos romanos que se convirtieron, que antes eran paganos, ¿sabes lo que practicaban algunas de las religiones paganas? Un ejemplo. La gente iba al templo y había vino ahí de vicio para emborracharse porque era parte del culto. Otra parte del culto de los romanos, ir al templo y tener sexo con un prostituta. Hombre y mujer. Había prostitutas homosexuales y lesbianas que también estaban ahí precisamente para tener sexo con la gente que venía a adorar. Ese era el trabajo de ellos. Ponte a imaginar la diferencia aquí con el culto acá. Radical. Completamente diferente. ¿No? Entonces, cuando tú ves Pablo diciendo aquí, en capítulo 1, versículo... Sí. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador. Dice aquí en versículo 26. Por esto Dios los dejó que fueran presa de sus pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, así mismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan por los unos por los otros. Era parte del culto ser homosexual. Inclusive muchos de los líderes romanos en el Senado de Roma y algunos los césares tenían amantes que eran hombres. Estaban casadas, tenían su mujer, criaban hijos con su mujer y tenía su amante sexual hombre, o varios, muchos eran niños, no adultos. Entonces, podemos pensar las batallas que la iglesia está luchando en el primer siglo. Imagínense, hoy en día tenemos más o menos un cristianismo un poco no tan desafiante, porque todo el mundo más o menos cree en Cristo y sabe que hay ciertas cosas son malas. Si tú le dices... ¿Se debe de emborrachar en la iglesia? ¡No! En ese entonces, claro que sí. Eso es como alabamos a los dioses. ¿Ve la diferencia? Entonces, es importante saber por qué Pablo está escribiendo esas cosas. ¿Cuál es el trasfondo del libro cuando escribe a la iglesia? Ahora bien, dice aquí, en versículo 18, que Dios tiene ira y que va a castigar. Pero no, Dios no castiga como los dioses romanos. ¿Por qué? Porque un dios romano, ay, no me caes bien, te voy a mandar un relámpago. No me caes bien, no me hiciste un sacrificio, voy a mandarte una sequía. Pero el Dios nuestro no es así, es como un padre. Cuando nos portamos mal, nos castiga un poco, nos dice, no hagas esto, que te va a hacer daño. Ven a mí, déjame darte un abrazo. Ok, sigue adelante. Así como un padre, ¿no? Entonces, los dioses romanos eran bien caprichosos. En cambio, el Dios de la Biblia está clarito como él piensa. Los romanos no sabían cómo adorar a sus dioses porque los dioses romanos podían cambiar de día a día. Pero no nuestro Dios, la Biblia dice que es igual desde ayer hasta hoy. Amén.
Dios dice aquí que de sí mismo ha dejado claramente ver. Vamos a leer versículos 19 y 20 otra vez. ¿Alguien puede leer? Vamos, hermanas.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es de la 19:20, ¿verdad?
Sí.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Ok. Espérate, esto me confunde. Entonces, dice la Biblia que Dios se ha hecho ver claramente. ¿De qué de sí mismo Dios ha dejado ver claramente?
Su poder y su deidad.
¿Su poder?
A través de la naturaleza.
Cuando nosotros vemos las cosas hechas, un bebé recién nacido, siempre me pongo a pensar, espera un momento, este bebé cuando está dentro de la madre está respirando a través de líquidos, sale de la madre, en ese instante respira aire, puede regresar porque ese bebé se va a matar, ¿no? Se va a morir.
¿Cómo es que el universo es tan grande que estuviese tomando en cuenta y viendo la velocidad de luz? ¿Sabe cuál es la velocidad de luz? 200.000 kilómetros por segundo. En otras palabras, puedes dar vuelta alrededor del mundo como 4 o 5 veces en un segundo. Esa es la velocidad de luz. Desde aquí a la luz, el sol más cerca que nos sea nuestro sol son 4 años luz. Imagínate, estás viajando a la velocidad de 200.000 kilómetros por segundo. No por hora, no por día, no por semana, por segundo. Puedes ir de aquí a Tokio en menos de un segundo. Fácil. El sol más cerca de nuestro sol son 4 años. Viajando a esa velocidad. Es impresionante el mundo que Dios ha creado. Y podemos ver esto y decir, Dios mío, qué increíble tu poder, que puedes organizar todo esto. Y para ti fue fácil, dijiste, luz, boom, salió la luz. Estrellas, boom, salió las estrellas. Pero me confunde, porque dice que Dios se hace a sí mismo claro con las cosas invisibles. Su poder. No podemos ver a Dios, pero podemos ver lo que Dios hace. Dios es invisible. No lo podemos ver, pero podemos ver lo que Dios hace. Entonces, ¿cuál es la naturaleza divina de Dios? Aquí es una imagen del universo. Más bien lo que se llama la singularidad. Cuando el universo comenzó, los científicos creen esto, yo lo creo también, que el universo comenzó con una explosión. ¿Por qué creen los científicos esto? Bueno, se sabe a través de la ciencia que el universo se está expandiendo. Cada hora se pone más grande. Por más grande que es, todavía está poniéndose más grande. Y dicen, bueno, ¿por qué está expandiendo el universo? Es porque hay una fuerza que lo está moviendo. ¿Cuál es esa fuerza que lo está moviendo? Es la explosión que comenzó el universo. ¿Acaso en Génesis no dice Dios dijo que haga luz y ¡pum! Luz. No es un misterio. Los científicos sí es un misterio. ¿Qué comenzó el universo? Mi Dios. Ahora bien, como el universo está expandiendo, uno se tiene que preguntar, ¿y quién comenzó la explosión? Los no creyentes dicen, bueno, la explosión causó por sí misma.
Sí, pero los científicos ya saben que todo lo que pasa tiene una causa. Entonces, una explosión no puede existir nomás porque hay explosiones en el universo, porque si el universo no ha comenzado todavía, ¿qué causó la explosión? Entonces, es interesante porque lo que creen los científicos es que esta fuerza que está expandiendo el universo, ¿sabes cuál es el problema? Los científicos no han podido medir esa fuerza, no han podido ver la fuerza, no han podido medir con ningún instrumento científico. Entonces lo llaman energía negra y materia negra. Pues ¿por qué lo llamaron materia negra y energía negra? Porque no lo pueden ver. Entonces yo digo, ¿sabes cuánto los científicos piensan que es energía negra y energía negra y materia negra? Que 80% del universo está hecho de esta materia y esta energía. 80%, pues párale. 80% del universo no lo podemos ver, no lo podemos sentir, no lo podemos medir de ninguna manera, pero los científicos creen que existe. ¿Por qué? Por lo que hace. Nosotros no podemos ver a Dios, pero podemos ver lo que hace. Entonces lo que es, los científicos dicen, no sabemos todavía, nosotros decimos, es Dios.
Amén.
Es muy importante.
Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre dice, bueno, sabemos que el universo comenzó con una explosión, pero no sabemos quién lo causó? El hombre comienza a hablar de Dios. ¿Y qué pasa? Versículo 24, ¿quién lo puede leer?
¿El 24?
Sí.
Por eso Dios los ha... Es el del 1:24. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas.
Ok. ¿Qué hizo Dios cuando la gente no comenzó a reconocer quién es el creador del universo?
Abandonó.
¿Qué quiere decir abandonar?
Dejar les permite que...
Dios les permite. Si ustedes quieren pecar, hazlo tú. ¿Por qué? ¿Por qué haría Dios tan cosa? ¿Por qué dejaría Dios al mundo hacer corrupciones? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué Dios dejaría que la gente hiciera eso?
Porque nos ha dado la libre albedrío, ¿verdad?
¡Libre albedrío! ¿Acaso Dios te dijo, si no me sigues te voy a dar un relámpago? No. ¿A Dios te dijo, si no me sigues te voy a pisotear así y hacerte sufrir hasta que reconozca quién soy yo? No. Dios nos da libre albedrío de escogerlo o no escogerlo. Un Dios que hizo esto te está dejando a ti decirle no. Yo no te voy a seguir, Dios. Creaste el universo, pero yo no te voy a hacer caso. Porque Dios es tan humilde, te ama tanto que te deja la decisión a ti. Dios jamás te va a forzar a seguirle a Él, a buscarle de Él. Nomás lo que Él hace es crear un universo para ti. Él crea todo esto para tu placer y todavía te deja rechazar. ¿Ves la diferencia entre este Dios y el Dios de los romanos? Es un Dios de tanta gracia, tanto amor. Imagínate, si tú estuvieras enamorado.
Me acuerdo cuando me enamoré de mi señora.
Le compré una camiseta que decía Pedro y Mona para siempre. Y nomás tenemos como 2 semanas de novios. Y se lo compré.
¡Qué disipulada!
Y me dijo, ¡wow! Se la puse y dije, es un comprimido solar bien grande. Pues ya estaba decidido, ella no, pero yo sí. Entonces yo dije, no importa si me vaya a rechazar, tengo que conquistar.
¿No? Eso es fe.
Aunque el dolor y llantos, lo voy a atrever a meterme con todo.
Dios ha hecho eso para nosotros.
Dios creó un universo y mandó su hijo único para morir por cada uno de nosotros y todavía nos deja decir no a él. ¿Ves? Las buenas noticias, la gracia de Dios. Qué diferente a esto. Qué contradicción esto versus esto, ¿no? Completamente diferente. Entonces, vamos a parar y tomar un receso de 15 minutos. Bien. Bien.